Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador. La derrota del candidato Andrés Arauz fue producto de una feroz persecución, según expresidente Rafael Correa.
Venezuela. El gobierno anuncia que enviará 1,000 milicianos al estado Apure, fronterizo con Colombia.
Honduras. Acusan de fraude a funcionarios del gobierno de Hernández.
Argentina. La ministra de Salud llama a extremar precauciones en medio de un agravamiento de la situación epidémica.
España. La derecha mantiene su política de confrontación contra todas las banderas.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, afirmó que la derrota de su seguidor, Andrés Arauz, en las elecciones presidenciales del pasado domingo, se debió a la feroz persecución del gobierno ecuatoriano. No obstante, defendió que a pesar de la derrota electoral, su partido continúa siendo la mayor fuerza política del país y un serio reto para el gobierno del presidente electo, Guillermo Lasso.
Es obvio lo que ha pasado. Ganamos la elección del 2017... Nos traicionó, lo compraron a ese presidente y empezó una persecución brutal. Nos robaron el partido político Alianza País, impidieron, pese a ser, como se ha mostrado, como se ha evidenciado ahora, la principal fuerza política durante 3 oportunidades, impidieron que nos inscribamos como partido político. Tuvimos que participar en las elecciones locales del 2019 con un partido prestado, el partido Compromiso Socialista 5, lo eliminan porque había una persecución brutal para tratar de impedirnos participar en las elecciones. A última hora nos abre las puertas con Centro Democrático Lista 1 y participamos con Centro Democrático Lista 1. Me proponen a mí como candidato a vicepresidente porque me habían ya bloqueado para ser candidato presidencial. Sacan una sentencia en 17 días laborables para condenarme por influjo psíquico, dirigir una organización criminal por influjo psíquico, qué sé yo, y para impedirme ser candidato. Y en esas condiciones ganamos la primera vuelta, ganamos 50 asambleístas, el mayor bloque lejos, y obtuvimos 47.5% de la votación en la segunda vuelta.
Según Correa, los resultados de las elecciones hubieran sido distintos de haber estado él en el país, algo imposible en la actualidad debido a la persecución política.
Hemos estado en condiciones extremas. Solo si yo hubiera estado en Ecuador, solo con ese hecho, le aseguro que ganamos las elecciones. Pero es muy difícil. En esas condiciones, pues, pelear más aún con estructura. Hemos peleado contra todos los medios de comunicación, contra todo el Estado y contra todo el espectro político. Así que los resultados son espectaculares, pero obviamente no era lo que deseábamos, lo que aspirábamos.
Correa, de 58 años, fue acusado y condenado en 2019 de corrupción y así quedó inhabilitado para presentarse como candidato a los comicios. El exmandatario, quien vive en Bélgica desde 2017, consideró su juicio políticamente motivado. Dijo que no aceptará un posible indulto presidencial de parte de Lasso, ya que no ha cometido delito alguno.
Guillermo Lasso ganó sorpresivamente las elecciones en su segunda ronda con el 52% de los votos, frente al 47% que ganó su rival, Andrés Arauz.
Caracas informó que 1,000 milicianos se sumarán a labores humanitarias y de atención en comunidades del estado Apure, fronterizo con Colombia, donde tienen lugar enfrentamientos con grupos paramilitares y disidencias de la guerrilla colombiana. Según declaró el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, el mayor general Manuel Bernal Martínez.
Estamos formando una fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades del Alto Apure y de los pobladores del Alto Apure, con nuestro comandante estratégico operacional, con nuestro ministro de la Defensa y la Fuerza Armada, para asistir allá con 1,000 combatientes, 1,000 milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral, con un general de división, 2 generales de brigada de la milicia y 4 oficiales superiores al mando de este componente para asegurar el equipamiento, el adiestramiento y la organización de esta fuerza a las órdenes de la recién creada SODI especial que se encuentra ahorita en el estado Apure atendiendo pues este caso, porque ahí nosotros tenemos como misión, nos hemos hecho un compromiso, el Estado Mayor Superior con nuestro ministro de la Defensa decirle a ustedes el 24 de junio, misión cumplida con el tema de Apure.
La misma jornada, Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejercer la doctrina de guerra de todo el pueblo ante la actuación de los grupos delincuenciales terroristas que vienen de Colombia.
Desde el pasado 21 de marzo, el ejército bolivariano lucha contra grupos irregulares colombianos que tratan de apoderarse del estado Apure. Asimismo, el mandatario dio la orden de tolerancia cero, con la que se logró abatir a 6 terroristas y detener a otros 39, además de decomisar varios tipos de armamentos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Honduras fue abierta una causa penal contra altos funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, acusados de fraude por la compra de hospitales móviles contra el coronavirus que no sirvieron para nada. La agencia de investigación ATIC realizó la detención de Marco Bogran, un exfuncionario que pagó de manera anticipada más de 47 millones de dólares por estos hospitales móviles.
Con gran propaganda se inauguró hace unos meses el hospital móvil en la capital hondureña. Horas después falleció uno de los únicos 2 pacientes internos. En la actualidad, incluso el gobierno acepta que esos contenedores disfrazados de hospitales no son aptos para tratar pacientes de COVID-19. Según el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, constató esta situación.
Desde un inicio demostramos que no solamente se había sobrevalorado, sino que también habían problemas en la calidad. Presentamos 7 informes, los cuales fueron confirmados por el trabajo que hizo el Tribunal Superior de Cuentas y ahora por el requerimiento que ha presentado el Ministerio Público.
Estas instalaciones de campaña sirven en la actualidad apenas como salas para operaciones menores que no pueden ser atendidos en otros centros asistenciales debido a la saturación de pacientes afectados por el virus, según denunció el diputado del partido Innovación y Unidad, Ricardo Benedict.
Recordemos que la salud del país se ha visto amenazada y muchas personas han muerto debido a que no hay hospitales móviles.
Marco Bogran, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras, es acusado de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos por la compra de 7 supuestos hospitales móviles, de los cuales solo uno está en funcionamiento para pacientes de COVID-19 en la ciudad de San Pedro Sula. Pero para el diputado de Innovación y Unidad, los detenidos son apenas chivos expiatorios, ya que los verdaderos responsables de este fraude siguen libres.
Estos muchachos solo son chivos expiatorios. Jamás van a decir quién fue el que les dio la autorización, que ya sabemos todos más o menos quién es.
Después del cese de Marco Bogran, fue nombrada una junta interventora al interior de Inversiones Estratégicas de Honduras, sin resultado alguno y con la pandemia en pleno desarrollo. Según cifras de la Secretaría de Salud hondureña, un promedio de 25 a 30 personas mueren diariamente en el país producto del virus. En la actualidad, la cifra llega a las 5.000 víctimas mortales.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, brindó su conferencia de prensa semanal en Casa Rosada para hablar de la situación sanitaria, aunque esta vez sus palabras fueron muy esperadas debido a los rumores de nuevas y más duras restricciones debido al aumento sostenido de casos positivos de COVID-19.
En ese sentido, la ministra comenzó destacando que el país y especialmente la zona metropolitana atraviesa un momento crítico y analizó las medidas tomadas por el gobierno nacional el 9 de abril.
Llevamos 5 días y estamos monitoreando día a día, hora a hora, la situación con los expertos, con las jurisdicciones y, por supuesto, con todo el Gabinete Nacional. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado, No estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión, sobre todo las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida a otras patologías que debían atenderse. Así que esa es una diferencia importante y también en relación a lo que significa la posibilidad de expansión.
En cuanto a la saturación del sistema de salud, la ministra dijo que este se encuentra en estado de tensión debido al incremento acelerado de casos. Según el Ministerio de Salud, en el país hay un total de 2.604.157 casos confirmados y un total de 58.542 decesos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La oposición conservadora y derechista de España mantiene su política de confrontación al gobierno, pase lo que pase. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una alternativa jurídica al estado de alarma en un tenso debate en el que le ha tildado como el peor presidente de la democracia. Es más, ha acusado al jefe del Ejecutivo de intentar vender al Congreso una pizza recalentada 8 veces con el plan de recuperación, insultar a los españoles y gobernar con chulería y como Napoleón.
Estamos 12 comparecencias en esta Cámara aguantando la chulería de un gobierno insensible e incompetente. Y ahora viene a restregarnos que tiene que ser rescatado por su incompetencia y por sus mentiras. Y hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez. Hemos ofrecido un plan Cajal de recuperación sanitaria que usted ha rechazado. Hemos aceptado una comisión de reconstrucción en esta Cámara que usted no ha hecho absolutamente nada. Y hemos ofrecido, sí, hace un año, un plan B jurídico para que los españoles pudieran protegerse frente a la pandemia. Y a usted no le ha dado la gana legislar, porque prefiere gobernar como Napoleón en el Real Decreto.
Tras denunciar que el gobierno ha incumplido el propio mecanismo de recuperación europeo al no pactar ese plan con los agentes implicados en el mismo, el líder de los conservadores se ha mostrado convencido de que Sánchez está retrasando la confección de la estructura presupuestaria del plan para anunciarla aprovechando la campaña electoral madrileña.
Casado ha afirmado que Sánchez ha fiado el futuro de España a la vacunación y al plan de recuperación, pero él no ha tenido nada que ver en la negociación de esas dos cuestiones. Es más, ha dicho que en el caso de las vacunas incluso empieza a ser gafe, porque cuando habla de alguna de ellas surge un problema.
Ante estos descalificativos, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha reprochado a Casado por rechazar todas las ofertas de mano tendida a colaborar ante la crisis del COVID-19 y le ha acusado de actuar bajo el mandamiento de atacar al gobierno por encima de todas las cosas.
Señor Casado, toda su actuación en estos meses se resume en dos mandamientos. Primero, ¿atacarás al gobierno por encima de todas las cosas? Y segundo, entre el interés de España o el suyo propio, usted siempre elige el suyo propio. Y así sigue. Hoy hemos tenido un buen ejemplo de ello con una nueva letanía de descalificaciones y falsedades que se suman a la de estos meses. Y es cierto que el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, pero el líder de la oposición tiene la responsabilidad de ofrecer al menos cierta coherencia. Eso es el mínimo, cierta coherencia. Ustedes mintieron a los españoles diciendo que las vacunas tardarían en llegar más de 2 años. Ya hemos llegado a vacunar a más de 400.000 personas al día. Mintieron cuando dijeron que con este gobierno estaríamos a la cola en vacunación. Hoy estamos en el mismo nivel que los países de nuestro entorno. Mintieron cuando dijeron que estábamos a la cabeza mundial en fallecimientos por COVID, como atestigua, por ejemplo, la Johns Hopkins. Y ahora miente cuando cuestiona el programa de recuperación y anuncia a poco menos que todos los males económicos.
Y es que desde el inicio de la pandemia, los conservadores, aupados por el partido ultraderechista Vox, no han hecho otra cosa que entorpecer la gestión del gobierno español.
La derecha ha buscado incrementar la crispación social sin aportar nada constructivo en cuanto a la lucha contra la pandemia, con el único objetivo de sacar provecho político a toda costa, sin importar las vidas de sus conciudadanos, que enfrentan la mayor emergencia sanitaria desde hace más de un siglo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.